skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, raven soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. Oh, to pluck the strings of destiny.
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Comenzamos de nuevo a las 7 y 1 segundos, minuto 32, que cumple hoy su capítulo 104, este espacio podcast de Twitter, que de alguna manera sirve para que los aficionados del Real Zaragoza, quienes quieren escuchar lo que nosotros podemos también conseguir en cuanto a información, las opiniones, los debates, puedan servir también de alegría, de tristeza, de esperanza, de ilusión, o de estar sumidos en una profunda pena en cuanto al Real Zaragoza, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos ya este próximo domingo el partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza en el Estadio de Alcoraz, después de esa victoria por 3-0 del Real Zaragoza en el partido de ida, que había sido la goleada más importante del conjunto zaragocista hasta la victoria del pasado domingo frente a Leganés. Hoy vamos a tener a José Antonio Bisús, que ya le tenemos preparado, a Fernando Muñoz, que también ha contestado en la previa, pero vamos a intentar que Luis Serrano esté en condiciones a lo largo de los próximos minutos de poder entrar. Ya no lo pudo hacer ayer como algún otro invitado, el caso de Rafa Ruiz, que no pudo intervenir, como tampoco otros que lo intentamos, y es una auténtica sorpresa, pero vamos a intentarlo en los próximos minutos porque tenemos muchas cosas que decir. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que el Real Zaragoza pone en su Twitter para conocer por dónde va la actualidad del conjunto zaragozano. Por ejemplo, hace 6 horas, compra tus entradas para el partido ante el Albacete en la Romareda, en las oficinas y online. Más cosas, felicidades Víctor, en este caso a Víctor Muñoz, que consigue alcanzar la edad. No sé si son 66 años los años que ha cumplido Víctor Muñoz. Una persona muy amable, muy atenta, al que conocí cuando éramos críos, porque yo también soy muy, muy próximo a su edad. También dice Bebé, que hoy ha entrado en rueda de prensa, dice: estoy feliz aquí, estoy jugando y sintiéndome importante. Más arriba hablamos y observamos a Javier Francés corriendo y dice: Real Zaragoza, feel the need for speed. O sea que aquí estamos hablando, pronto hablaremos en otro idioma, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos también en francés y en alemán? Y así vamos cerrando un poco el ciclo. Más cosas, también declaraciones de Thiago Bebé. El equipo está enfocado para ir partido a partido y sumar con la portería cero. Y luego ya una última información, que es social, dos, porque acaba de salir una. Daniela ya tiene su abono de socia del Real Zaragoza, como sus padres y su hermana, toda una familia zaragocista, y sale la fotografía de la criatura. Ya lo último que ha venido, hace 5 minutos, Juliano con G de gol. Es lo que podemos contar en cuanto a los aficionados del Real Zaragoza pueden observar a través de Twitter, ¿no? En cuanto a lo que dice tanto Heraldo de Aragón como el periódico, hablamos de la rodilla izquierda de Bigaray, lo lleva de nuevo al quirófano. El lateral derecho del Real Zaragoza ve desvanecidas así sus esperanzas de recuperar el tono físico en este final de temporada, casi 2 años sin jugar, y pone en cuarentena su futuro. También Heraldo dice que Jaume Grau se pierde el derbi por una lesión muscular. El Real Zaragoza ha anunciado este miércoles que el centrocampista sufre una microrotura en la musculatura isquioseural de su pierna derecha. Y en cuanto al periódico de Aragón, también 2 noticias. Una de ellas haciendo referencia a Bigaray, dice: el calvario de Bigaray cambia de rodilla y será operado de menisco para decir adiós a su última temporada en el Real Zaragoza. y también que Bebé se muestra feliz por recuperar su mejor versión en el Real Zaragoza y confirma la convocatoria de Cabo Verde con escasas opciones de que su selección le libere y puede estar ante el Albacete. Bien, pues vamos ya a saludar a nuestros invitados. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, a José Antonio, que está por ahí, y a todos los que nos siguen cada tarde.
Exactamente. ¿Qué tal va la vida? ¿Alguna cosa nueva por destacar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Supongo que de las estadísticas del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca en estos 14 partidos que se van a cumplir en Segunda División.
Pues afortunados de nosotros que tenemos en las redes sociales dos auténticos fenómenos. Uno es los números de David, que habla de, bueno, pues el domingo fue el partido 3.600 del Real Zaragoza en competición oficial, y hablaremos un poquito de las distintas competiciones, de esos entrenadores que han pasado por el Real Zaragoza y de los jugadores, no de todos evidentemente, porque solamente han pasado en estos años 846, teniendo en cuenta que cada año con Agapito pues pasaban 10 a 15 nuevos. Pues imagínate los últimos años el empujón que le hemos dado. Y luego la otra página, en la que además Rafa Ruiz colabora puntualmente, que es Aupa Zaragoza, que nos viene con muchos datos sobre los enfrentamientos Sociedad Deportiva Huesca-Real Zaragoza, de los que hablaremos también.
Bueno, veo que las posibilidades de establecer contacto con Luis Serrano se desvanecen, porque a no ser que hable ahora y salga, creo que es bastante complicado. Y me parece que no ha hablado. En consecuencia, vamos a ver si hacemos una última intentona cerrando de nuevo el teléfono y por la segunda cuenta intentando entrar. No sé, habrá que mirar esto cómo se puede resolver. Mientras tanto, vamos a comentar varias cosas. José Antonio Bisús, que sabemos que estás trabajando y tienes mucha prisa, pero lógicamente el tema de Enríquez Negreira es algo tremendamente importante, y sobre todo porque ya la jueza y la Fiscalía General están trabajando en un asunto que no sé en qué va a derivar. Y curiosamente, la jueza sufrió un robo en su domicilio este fin de semana. Supongo que no serán cosas que tengan que ver, pero cuando menos llama muchísimo la atención, ¿no?
Sí, bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros otra vez. Bueno, a veces ya, claro, yo ya hablaba de casualidades el primer día, pero claro, las casualidades son muchas. Yo entiendo que será otra casualidad, pero claro. En este asunto empieza a haber ya demasiadas casualidades, y a mí personalmente lo que más me duele, tú sabes que yo me siento parte de la familia arbitral,
sí,
pues porque lo fui durante años y fui árbitro y soy árbitro de muchos de ellos, y, o sea, abogado de muchos de ellos, y la verdad es que está haciendo un daño reputacional enorme al fútbol español y al colectivo arbitral en particular.
Sí, lo que pasa es que no hay que medir a todos por el mismo rasero. Ser árbitro es muy complicado. Evidentemente, hay personas buenas, regulares o malas, pero como árbitros, como abogados, como periodistas o como, empresarios, ¿no? O incluso trabajadores de cualquier tipo. Entonces, lo más importante y lo que me gustaría destacar antes de que entre fuerte ahí con la puya Fernando Muñoz, es que lo que tiene que quedar claro es que el colectivo arbitral no tiene por qué verse involucrado en todo su conjunto desde hace muchos años, incluidos los árbitros de ahora, con un escándalo que evidentemente pues hace referencia a un árbitro de momento, Enríquez Negreira, que se ha sabido, y como mucho a alguno más que haya podido estar bajo su influencia, pero que no es nada generalizado.
Sí, lo que pasa que igual que te hablaba el primer día de que me inclinaba por la opción, porque claro, aquí siempre tienes que ir tomando caminos, pero hay que ser valientes y reconocer cuando te equivocas. Yo te decía, me inclino porque Enríquez Negreira pues había engañado en cierta manera al Barcelona y le había, pero las noticias que empiezan a aparecer ya de que avisan con 3 meses de la designación de un árbitro para una final de Copa del Rey, tristemente además que sea Carlos, sea un amigo, Carlos Clos, pues ya aquella sensación inicial se desvanece, y desde luego lo que parece claro es que había un claro intento de obtener el beneficio arbitral, ¿no? Ya, quiero decir, lo que en principio era una presunción de inocencia a la que todos tenemos derechos, pues empieza a haber detalles feos, ¿no, Paco? Ese es un poquitín el análisis inicial, ¿no?
Y lo que se verá, desgraciadamente, a lo largo de las próximas semanas y meses. En fin, ya estás como un picador, que yo te veo como picador, Fernando Muñoz, ahí, con el sombrerillo y todo esto ahí, ¿cómo se llama?
Hombre, el castoreño.
No, hombre, no, el palo ese que utilizan para picar.
Se llama vara porque el picador se llama barilarguero.
Ah, barilarguero. Si es que tú eres aficionado a los toros, sí, efectivamente. Yo he ido solamente...
José Antonio también, ¿eh?
Ah, y es que he ido solamente dos veces a los toros y las dos veces han cogido al torero. Hace mucho tiempo que no voy. O sea,
bueno,
que
pues estás bien en casa, Paco.
Estoy muy bien en casa. Bueno, pues empieza a darle.
Bueno, del tema realmente lo que sorprende, has apuntado ahora lo último, que es la designación con preaviso de 90 días, esa final en la que además hay un gol en fuera de juego de Neymar que le gana el Barcelona al Alavés en el Calderón, pero bueno, de momento la única persona que realmente y ha cogido el caso en su nombre es el de Negreira, que le han impuesto una fianza, supongo que será lo habitual, aunque también hemos visto casos de detención, incluso encarcelamiento preventivo en casos de políticos y en casos de, bueno, pues de estos entramados que no se sabe muy bien dónde acaba el dinero, y aquí de momento lo único que se le ha hecho ha sido ponerle una fianza. Él está en libertad. ¿Esto es común?
Vamos a ver, es común porque la juez lo que ha hecho, ten en cuenta que a la juez ya le viene el asunto muy trabajado. Estamos con un asunto que la Fiscalía parece ser que lleva investigando ya meses y meses. Entonces, claro, ya le ha llegado mucha información, ella ya tendrá encima de la mesa el informe de Fiscalía, tendrá todos los informes de la Guardia Civil. Entonces, claro, ahora no existe un riesgo, por decir, de fuga o incluso de destrucción de pruebas, y por eso es por lo que toma una medida muy suave, ¿no? Que es decir, bueno, pues impongo una especie de fianza, muy reducida además, y por las cantidades que se han manejado en el asunto, y ese es el tema. Ahora estará en el estudio y próximamente pues empezarán las citaciones y el desfile por el juzgado de dirigentes, y estaremos unos meses entretenidos con este tema.
¿Y por qué se impone una fianza de 10.000 euros e investiga su patrimonio? ¿Es mucho, es poco? ¿10.000 euros? ¿Qué sucede si no paga?
No va a pasar absolutamente, absolutamente nada. Además, por lo que he oído, Enrique Negreira pues está en un proceso inicial de alguna enfermedad de tipo degenerativo. Entonces, yo personalmente, si fuera su defensa, evidentemente me acogería al derecho de no declarar y me estoy olvidando de todo, ¿no? Más de lo que ya me olvido de por sí, ¿no? Quiero decir que al final los clientes dicen lo que nosotros les indicamos. Entonces me imagino que su equipo jurídico, pues los olvidos eran totales, ¿no?
Y claro, como bien hablabas, se viene trabajando desde el 2021, que es donde empieza a saltar ahí en la liebre, porque querían poco menos que evitar el pago de unas facturas de este asunto, y ahí es donde Hacienda le salta la alarma. Pero claro, ha pasado de la Guardia Civil o de los Mossos de Escuadra, ha pasado a la jueza, a la Fiscalía, a la jueza, y ahora lo pide el caso y lo ha solicitado y se lo han concedido a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. ¿Es porque tienen más medios? ¿Es porque tienen más gente? ¿Es porque el asunto requiere esa importancia que la Fiscalía Anticorrupción le da?
Pues mira, tristemente tengo que decirte que hasta ahora los trabajos que ha realizado Fiscalía Anticorrupción, yo recuerdo lo que pasó en Zaragoza con Agapito, ¿no? Todas las intervenciones de la Fiscalía Anticorrupción se le vinieron abajo. Entonces, bueno, estamos ahora en estos momentos con una justicia pues muy, muy mediatizada, ¿no? Quiero decir que una fiscalía muy dependiente del gobierno, no, los mejores no están arriba. El mundo jurídico habría que analizarlo más a fondo, pero es muy triste. Quiero decir, hay una justicia muy limpia abajo, pero conforme va subiendo hacia arriba, cuando llegan ya no llegan los mejores, sino que llegan las designaciones políticas, la falta de libertad, pues ahí tenemos problemas. Entonces, ¿hay más garantía porque lo lleve Anticorrupción? Pues no lo sé. En Barcelona dirán que son del Madrid. Claro, si esto lo llevaran la Fiscalía de Barcelona, es que es un tema... Es un tema muy delicado porque, claro, la justicia se basa en normas, pero las personas tenemos sentimientos, o somos de derechas, o somos de izquierdas, o somos del Barcelona, o somos de Zaragoza, o somos del... influye mucho el tipo de ideología que tenga la persona. Ya en la próxima intervención ya os diré cuál es la personalidad de la juez de instrucción de Barcelona y un poco por dónde puede ir el camino, ¿no? Pero no da mayores garantías, Fernando, el hecho de que sea anticorrupción.
Lamentablemente. Vamos a hacer una pequeña pausa porque es posible que haya descendido el Espíritu Santo en forma de Twitter y tengamos comunicación con Luis Serrano. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, ¿me oyes?
Ahora te escucho perfectamente bien. Bueno.
Alabado sea Dios y bendito sea el cielo.
Exactamente, sí. Eso tiene que ser cosa de...
El teléfono mío.
El teléfono tuyo, sí. Ah,
que
vale,
te lo han
vale,
pinchado,
perfecto.
Luis, que te lo han pinchado.
Bueno, pues ya que sabemos que...
Sí, que tuve una vez una movida con él y puede ser que haya sido un hacker, ¿eh? Vale, no vale. Es broma.
Bueno, pues entonces vamos a dejarlo de momento ahí, ya que te tenemos, y vamos a seguir con José Antonio Bisús y esto de Enrique Negreira, que lógicamente es muy complicado y muy difícil de solucionar o de explicar, porque uno dice, Enrique Negreira, partidos amañados, pero tantos años y tantos partidos amañados, tantos encuentros complicados, lo de Florentino diciendo un árbitro que lo encerró en una habitación y que le dijo, bueno, pues que por qué no le pitaba como al Barcelona, etcétera, 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 ¿no? Pero hablamos de corrupción, ¿no? José Antonio Bisús, y la corrupción al final parece que es lo que en definitiva hace que salten todos estos temas, porque es un problema que conoce Hacienda, porque es un problema que deriva a diferentes pagos y que lógicamente blanqueo de dinero y que al final es un tema fundamental, ¿no?
Sí, sí, no, evidentemente. Siempre, si te das cuenta, desde la época de Al Capone, al final todos los asuntos de corrupción saltan por facturas o saltan por delitos de tipo fiscal, ¿no? A mí me resultó muy triste ayer escuchar a Piqué, al que fue jugador del Barcelona, decir que bueno, que lo de comprar un árbitro era muy fácil, que era ir con un sobre de dinero negro, no sé si visteis las declaraciones, sí. se le daba en la mano y que se acabó, ¿no? Pues, en fin, me parece de una tristeza por su parte
porque él es propietario de un club.
Porque a lo mejor... Perdona.
Sí. Que sigue. Te digo que es todavía más grave, ya no solo como es jugador y capitán o exjugador del FC Barcelona, sino que él es propietario de un club de la Liga de Fútbol Profesional, que es el Andorra.
Bueno, por eso te digo que me pareció una... O sea, vamos a pensar que la canción de Shakira le ha sentado mal y que no se encuentra muy bien. Porque eso es, no sé, estar por encima del mal y del bien. Una persona que hemos de recordar que está con el tema todavía de las comisiones de la Supercopa o de la Copa en Arabia, con una barbaridad enorme de millones, y se permite el lujo de hacer ese tipo de comentarios. Yo creo que ha perdido el Oremus, ¿no?
Hay una cosa que me gustaría también, porque yo no sé de leyes, yo quise hacer derecho hace muchos años, al mismo tiempo que periodismo, hice un curso de derecho, pero me parecía absolutamente fascinante, porque yo soy seguidor de la cultura grecorromana y el derecho romano me parecía algo absolutamente formidable y fundamental siglos antes de que comenzase la cuenta del tiempo como la sabemos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, una cosa es... de alguna forma denunciar o perseguir o presentar algo contra directivos del Fútbol Club Barcelona, que es un club deportivo. Pero cuando se presenta también contra el club, ¿eso significa que es más grave y que puede llevar a algún otro castigo más importante, incluso no solo a nivel deportivo, sino a nivel económico para el Fútbol Club Barcelona?
Evidentemente, quiero decir, los delitos los pueden cometer o personas físicas, o sea, tú o yo, o lo puede cometer una sociedad. En estos momentos lo puede cometer el Fútbol Club Barcelona y, por tanto, los responsables o consejos que tuvieran. El tema es feo, ¿no? Ahora lo que se abre simplemente es, como se explicaba antes, llega toda la documentación de la Fiscalía Anticorrupción de la Guardia Civil, se le deja a la juez encima de la mesa y ella a partir de ahora irá citando a los investigados. Se irá citando a la Bartomeu, a las personas, a los dos directivos, a Grau, a Soler, irá tomando declaración absolutamente a todos. Y bueno, nosotros veremos todo ese espectáculo desde, bueno, pues desde nuestros sillones, porque como sabéis, por intereses de unos o de otros, pues irán filtrando las declaraciones y bueno, pues llegarán a conocimiento de todo el mundo, que aunque no sea estrictamente legal, te digo que en el fondo, pues a mí me parece bien que la gente vea todo, pues para que podamos formarnos una opinión, ¿no? Porque, y entonces va a haber un periodo largo de instrucción y bueno, vamos a ver cómo acaba, pero el hecho de que ya imputen a un club, te imputen de primera, pues es un tema grave.
Además, el primer día hablábamos de que precisamente por un poco todo lo que había sucedido en Cataluña, dábamos un poco por sentado que a lo mejor era una cosa menor y que nadie iba a mover mucho el árbol, y que incluso tú apuntabas que decías, bueno, igual aquí no, pero fuera de España veremos a ver qué medida se toma, porque la UEFA no se anda con bromas. Esa era una cosa que te quería preguntar. Y la segunda y última por mi parte, cuando se dice que el Real Madrid o el Consejo Superior de Deportes o la Liga se van a personar exactamente no sé la figura.
Como acusación, ¿no?
Acusación particular, efectivamente, que estaba aquí leyéndolo en los apuntes que tengo, como acusación particular, ¿eso en qué le favorece a la Liga, al Consejo Superior de Deportes o al Real Madrid en este caso?
Hombre, lo principal, cuando tú te personas como acusación, eres una parte más en el proceso, entonces lo primero que quieren es información. O sea, van a tener la copia de todo, van a tener acceso a todo. Quiero decir, no se van a entregar por los medios, sino que se van a personar y entonces van a tener copia absolutamente de todo. Y luego, por otra parte, pues aparte de una rivalidad deportiva, si se personara el Real Madrid, va a haber una rivalidad jurídica que es matar al rival, ¿no? Es un poquitín el tema. Pero tú fíjate si la importancia. ¿Te acuerdas que criticaba en una de las intervenciones que me llamasteis, criticaba un poco cuando la investigación interna del Barcelona la había encargado Joan Laporta a un compañero suyo de despacho? ¿Os acordáis?
¿Os acordáis
que yo os decía, eso es un cachondeo, es como que yo en mi despacho, pues a mi compañero de al lado le diga, no, tú vas a dirigir la investigación, ¿no? O como, ya es meternos en otros campos, pero cuando la Iglesia en el tema de abusos designa un despacho de abogados, pues vinculado al Opus Dei, ¿no? Quiero decir, no tiene ningún sentido. Sin embargo, si os fijáis hoy, cambian completamente la marcha. Joan Laporta designa al abogado de Junqueras, que es Andreu Van der Velde,
sí,
un nombre holandés.
Y de los Puyol también,
claro,
y de Dani Alves.
Pero intenta cambiar el tercio, porque claro, la cosa dice, esto ya nos viene peor, esto ya no es el cachondeo para que lo haga uno de casa, sino voy a intentar algo, o sea, que preocupación en el seno del Barcelona esos movimientos denota que hay. Uh-huh. Y no es para menos.
Desde luego. Hay una cosa también clara, y esto te lo voy a preguntar como opinión, porque se me ocurre a mí, supongo que a muchos oyentes también se les ocurre, vinculados al fútbol y no vinculados al fútbol, lógicamente, pero quienes nos están escuchando lo hacen porque son aficionados del Real Zaragoza. No es nada contra el Real Zaragoza, en absoluto. Solamente te pregunto, todo este escándalo mediático que surge después de tantos años, en víspera de unas elecciones, ¿a quién beneficia? ¿Al presidente Pedro Sánchez para que se hablen de otras cosas muy importantes y que tienen calado en todo el Estado? Punto uno. ¿Le interesa, por ejemplo, al Real Madrid, a Florentino? Y luego, ¿a quién le puede interesar que esto surja y ocurra en este momento determinado donde, insisto, las elecciones municipales y autonómicas están muy cerca, como también dentro de unos meses las elecciones a la presidencia del gobierno, y esto hace que de alguna manera uno piense que aquí tiene que haber gato encerrado?
Pues yo ahí, Paco, ya sabes que de lo que no sé, siempre sé muy poco de muchas cosas, ¿no? Pero muy poco. Pero cuando no sé, no opino. No sé a quién puede beneficiar, lo que sí quiere es a quién no beneficia. Y desde luego, ni beneficia al Fútbol Club Barcelona, ni beneficia al fútbol español.
Ya.
Y no digo nada al arbitraje, ¿no? Porque los aspectos reputacionales, lo que nosotros llamamos en el mundo del derecho interés reputacional, O sea, en estos momentos hay una pérdida que el fútbol español está por los absolutos. Ya veníamos de muchos escándalos en las federaciones, sí. En la Federación Nacional, en las autonómicas, en muchas que hay gente que lleva 40 años ejerciendo los cargos, pero en estos momentos el descrédito es absoluto. Es que hay dudas hasta de la competición. Claro, solo que un equipo haya intentado, lo haya intentado. Y las cosas que se están oyendo, hombre, yo no veo aquí yo he estado en el palco del Barcelona y conozco, porque mi socio fue uno de los síndicos del Barcelona hace muchos años allí, y yo allí no he visto a ningún idiota, ¿eh? O sea, entonces, ¿alguien paga 7 millones de euros, 8 millones de euros por nada? Sí, no lo sé, ¿no? Ya te digo que no te sé decir a quién beneficia, pero sí a quien perjudica. O sea, y fíjate el silencio que había en los medios en Cataluña cuando esto empezó, que parecía que no existía este tema, y sin embargo ahora ya es primera página de todos los periódicos.
Te he dicho antes que era la última, pero realmente me ha surgido otra.
Si aquí me sacáis siempre sí. Hasta la carretera.
No sé si estás al corriente del último hilo que ha salido a nivel europeo, que el Fútbol Club Barcelona ha contratado una empresa para remodelar su campo. De hecho, van a estar un año jugando en Montjuïc. Y la empresa a la que han concedido la obra es una empresa turca que, según los mejores constructores españoles, no la conocen absolutamente de nada, pero bueno, eso ya es cada uno su campo. Pero resulta que el propietario de esta empresa turca, de esta constructora, ha sido un alto cargo en UNICEF. Ni que decir tiene que durante una época el Barcelona llevó UNICEF en la camiseta, cosas que pasan, coincidencias, y a su vez este señor, vinculado con Platini, que está en la cárcel, igual que Villar, pues tenía un alto cargo en la designación de los árbitros en competición europea. Claro, como sigan tirando del hilo, yo no sé, el Mundial de España, Marruecos y Portugal, que por cierto voy a dar mi opinión, lo de Marruecos no me gusta absolutamente nada, que se junte con España y Portugal porque era un Mundial ibérico, pero bueno, es una opinión propia solamente. Como sigan tirando del hilo, ¿dónde acaba el Mundial y dónde acaba el Barcelona?
No, los que estáis tirando del hilo son usted y don Luis Serrano. Son los que se van a cargar el Mundial de España, el de Portugal y si me apuran, minuto 32 y este letrado que terminará en algún tribunal.
Hombre, es mucha casualidad.
No lo sé, no te puedo decir porque no conozco ese extremo. La verdad es que ni lo he leído ni lo conozco.
Vale, pero, pues ya te pasaré, la información.
La música que usted está entonando con el violín, pues suena.
Ay, señor. ¿Habrá fútbol cuando construyan la nueva Romareda? Y es una pregunta que lanzo un poco al aire. En fin,
¿la van a construir?
Eso no lo sabe ni José Antonio Bisús, ni yo, ni tú, ni nadie. O sea que...
Bueno, el tema es que, bueno, los resultados del otro día nos salvan.
Eso es.
Sí, eso es lo más importante, sí.
De estar con Javi Suárez el lunes y me consta que ha sido un alivio para todo el equipo. Entonces esperemos que esa relajación lleve al equipo a levantar y en las próximas fechas dejarnos tranquilos. Ya nos ayudó también el Granada metiendo ese gol en el último segundo sí. Con el Ponferrada, que es otro milagro. La Virgen del Pilar algo tendrá que decir de todo esto y bueno, por lo menos tendremos una oportunidad más que no sé si es la 10, la 11 o la 12 al año que viene y vamos a ver qué es lo que pasa.
Dicen que la Virgen del Pilar se le apareció a Santiago un 2 de enero a las orillas del Ebro, pero no, tampoco hay referencias claras de que Santiago hubiera acudido a la península ibérica. Igual era uno de los discípulos del propio Santiago, ¿no? Pero bueno, eso es ya porque me gustan las cosas de la historia, como la pierna de Pellicer y todo esto en el último milagro que destaqué, que está incluso un cuadro en el Pilar, pero que sin embargo hay informes que han sido rapidísimamente silenciados de que al final no le creció la pierna así de repente. Bueno, rapidísimo ya, José Antonio Bisús, y no tiene nada que ver de derecho, ni de los árbitros, ni de nada. Huesca, Real Zaragoza, un partido más, 3 puntos, realmente alguna implicación por parte, yo que sé, por ejemplo, de Pep Gueye, está emocionado, ¿tú crees, por poder jugar contra la Sociedad Deportiva Huesca?
Bueno, yo creo que yo creo que va a notar el equipo la relajación que, yeah. uh-huh. que ha sentido con eso y entonces van a estar mucho más relajados y el Huesca pues no termina de tirar ni para arriba ni para abajo y bueno, vamos a ver. No me atrevo tampoco a... Yo creo que yo me quedé tranquilo el otro día, bueno, pues por lo menos no nos vamos a más para abajo que podría ser ya la desaparición. Y bueno, y ya a la disposición para la próxima semana para que me sigan sacando ustedes las entretenidas.
Exactamente. ¿Eh? Y te las sacaremos, ¿cómo se llama? ¿Con el larguero ese que ha dicho?
Con la vara,
efectivamente. Pero bueno, lo intentaremos hacer. Nosotros no somos en absoluto culpables de que nuestros invitados se sientan de alguna forma agredidos con la vara, sino únicamente es poner un poquito el dedo en la boca para que consigamos que digan cosas que entienda y entiende mucho la afición del Real Zaragoza. José Antonio Bisús, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a todos y que paséis muy buena semana.
Un abrazo.
Siete y media de la tarde, hemos resuelto por ahora los problemas que tenía Luis Serrano para poder acceder, como ocurrió ayer, a este programa, a este espacio podcast de Twitter, minuto 32, que hoy cumple su capítulo 104, y enseguida iremos con el expediente Chipirón, pero antes me gustaría hablar del partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza, con Fernando y con Luis, para que vayamos un poquito calentando positivamente en lo que es este partido. Yo creo, Fernando, Luis, y podéis hablar cada uno menos al mismo tiempo, aunque uno o dos segundos lo podéis hacer, pero no todo el rato y al mismo tiempo, ¿no? Lo que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Antonio Bisús, que el Real Zaragoza va a ir al Alcoraz tranquilo, relajado, y eso para mí no es positivo para el Real Zaragoza, porque se pueden llevar 3 o 4 goles del Huesca.
Es que yo creo que una cosa es relajado y otra es aliviado, que probablemente Javi Suárez le quiso dar ese tono, y yo creo que el adjetivo más bien es aliviado, se ha liberado de una presión que podía ser enorme, teniendo en cuenta unos resultados que podían haberse dado, e incluso el propio que hubiera sido negativo, pero yo creo que ese alivio al equipo lo que le puede hacer, claro, es que oyendo la rueda de prensa de Bebé esta mañana, ha vuelto a incidir en que se puede aspirar a cosas importantes. Claro, a mí este hombre, una de dos, o tiene más información que los demás, o es un atrevido, o no sé cómo calificarlo.
Bebé es un cachondo mental, hombre.
Porque claro, ganando al Huesca, es verdad que nos ponemos por delante de ellos y nos quedaremos en mitad de la tabla, y que por delante nos van a quedar el Burgos y el Albacete a una distancia de momento bastante importante. Pero claro, este señor sigue diciendo que el equipo puede hacer cosas importantes y él sigue en esa rueda.
Luis Serrano, el hackeado. Ya tienes nombre.
Hola, buenas tardes. Después de 24 horas ahí de sufrimiento con Twitter. Yo creo que están relajados, sí, están relajados. Han tenido mucha tensión, tienen ahora un subidón muy importante de que se han dejado atrás a esta gente, y ahora lo que viene es una semana de labor que ha tenido que tener Fran Escribá para convencerles realmente de lo que tienen que hacer el próximo día con el Huesca. Si no les mete en la cabeza que tienen que estar 115 minutos, como el otro día creo que fue el Burgos, jugando, pues les puede pasar lo que le ha pasado alguna vez, y más de una vez, que se produce la lesión, creo que fue de Bermejo, en la primera parte de no recuerdo qué partido, en el minuto 10 o 12, y se cae todo el equipo, o te meten un gol y se cae todo el equipo. Ese es el miedo que me da a mí para el próximo día con el Huesca. Que sí, que ahora están de subidón fácil porque han recibido un chute de endorfinas muy bueno, pero que igual que sube como la espuma, baja igual de rápidamente, con lo cual espero que la labor mental que haya hecho Fran Escribá con los jugadores haya sido en ese aspecto bastante incidente.
Ahora os pregunto una cosa más antes de ir al expediente Chipirón, que también es muy interesante, que ayer lo apuntamos al final, porque no podía entrar Luis a través de Twitter, hoy sí lo puede hacer, tocamos madera, que será sobre el Inter de Miami y algunas vinculaciones, apreciaciones o aproximaciones que podría haber con el Real Zaragoza en cuanto a estructura, para que sepamos cómo está desarrollado ese proyecto, ¿no?, del Inter de Miami.
Sí, pero
la pregunta que... Primero, yo como persona que ha liderado grupos humanos de trabajo, sé, y os lo he dicho varias veces, que en el momento en que, por ejemplo, nosotros hacíamos en cualquiera de las emisoras donde yo he estado un buen programa, una buena transmisión, cuando habíamos dado una primicia, cuando habíamos organizado pues un espacio cara al público con muy buena repercusión, ¿no? Pues yo les decía a mi gente, cuidado, ahora es cuando más miedo tengo. Después del éxito, la relajación, que es humana. Y entonces yo, como los buenos militares, lo que hacía es doble ejercicio a mis compañeros profesionales para estar mucho más tensos y preparados de cara a lo que íbamos a hacer al día siguiente. Porque si no, uno llega pues con la fuerza y el estímulo de la victoria, pero finalmente ya sin esa fuerza, ese coraje y esa necesidad necesaria para haber preparado bien un programa, y en este caso un partido de fútbol. No sé si vosotros participáis de esa misma opinión o sois más positivos.
Luis.
Sí, yo creo que no, que tienes toda la razón. O sea, es que a veces unos nos creemos que el objetivo está justo en meter el gol y ya está. Y no ese es el único objetivo. El objetivo es tener un gol más que el contrario cuando haya pitado el silbido final. Entonces, cuando uno está a 160, 170 pulsaciones, dependiendo del corazón de cada uno, al principio, los primeros 15 minutos, si está muy bien entrenado, puede resistir. Pero en el momento en que le empiece a faltar azúcar al cerebro, sigan las pulsaciones, empiecen a doler las piernas, rápidamente sale el lado... humano, en el sentido de que no tienes control sobre él, de que estoy cansado, de que vaya, deja de correr, deja de pensar y ya falta menos para la ducha, ¿no? Y para convencer a ese lado negativo que te está diciendo el cuerpo que tienes que dejar de correr porque estás cansado o porque no estás con moral, necesitamos que esa fuerza del entrenador esté encima de ellos para conseguir vencer eso, ¿no? Es como en la maratón a partir del kilómetro 33, y por mucho que has entrenado, te viene el bajón, si estás acostumbrado a luchar, aunque te devuelva todo, consigues llegar al 42, y si no, dices, hasta aquí he llegado, ya me queda todavía mucho y no aguanto más, ¿no? Ahí ese límite es el que te da la victoria o el que te da la derrota. Pues yo espero que Fran Escriba, con toda su experiencia que tiene, haya sabido meterle a no solo a los jugadores para que ellos luchen los 90 minutos, sino para que él mismo tenga previsto qué tiene que hacer en cada momento del partido según las circunstancias que se producen. Por ejemplo, el fin de semana pasado me gustó muchísimo que iba ganando el Real Zaragoza y salió en tromba, a mí me sorprendió, no sé por qué razón pensaba que el Zaragoza iba a salir a tocar el balón y a mantener el partido, y sin embargo no, salió en tromba, yo estoy convencido que eso sorprendió al equipo contrario, y aunque quieras o no, esos 10 o 15 minutos primeros, que encima creo que hubo gol, sirvieron para machacar con el martillo el clavo en la pared, ¿no? Entonces, esas cosas que él tuvo previstas, pues que tenga previsto qué pasa si le expulsan a uno o si le expulsan al otro dos o si todas esas cosas. O sea, que esta exigencia no solo debe ser a los jugadores por parte del entrenador, sino al propio entrenador para tener planificado perfectamente todo el partido.
Yo soy un poco más optimista que vosotros, o por lo menos de lo que habéis dicho. Tirando de estadística, que a veces se rompen, pero hombre, cuando tú has jugado 17 veces contra este rival y solo has perdido 3, has ganado 7 y has empatado 7, quiere decir que mal no se te da. Es verdad que los dos equipos, y ayer apuntaba muy con mucho acierto Andrés Ramírez, que son dos equipos que tenemos la duda de quién va a querer la pelota, porque no son equipos de llevar el peso del partido, de estar todo el rato dominando. Son dos equipos que han hecho muy pocos goles. El Huesca ha hecho 28 y el Real Zaragoza 26, que son números bastante exiguos, teniendo en cuenta que si al Zaragoza le quitamos los 3 del Huesca y los 3 del otro día, pues son 20 goles ridículos. Pero claro, yo creo que hombre por hombre, jugador por jugador, yo creo que el Real Zaragoza, a pesar de la clasificación, es mejor que la Sociedad Deportiva Huesca, y que yo, con todo el respeto, y habrá gente que opine lo contrario y que incluso alguno se ofenda, pero yo creo que jugador por jugador es mucho mejor el Real Zaragoza, y que independientemente de esos movimientos que ha hecho Escrivá durante la temporada, el otro día pidió perdón, confesó que se había equivocado en partidos donde había ido al intercambio de golpes, y que el Real Zaragoza se ha dado cuenta que tiene que estar ordenadito, guardando bien su medio campo hacia atrás y a partir de ahí salir y correr. Pues yo creo que eso es lo que tiene que hacer en Huesca, y que todo lo que sea sumar va a ser bueno, pero ganar va a ser la bomba.
Bueno, pues vamos, Fernando, a chipironear con Luis Serrano y luego volvemos contigo para que nos hables de estadísticas, para que nos hables de los partidos entre Huesca y el Real Zaragoza, y todo esto a un nivel que lógicamente también es interesante para los oyentes de Minuto 32. Y vamos a conocer algunos detalles del Inter de Miami, que es el equipo de Jorge Mas, que también es el presidente del Real Zaragoza. Luis, mucho se habla de que Messi abandona el PSG y podría ir a la Liga de Soccer americana, y en concreto al Inter de Miami. ¿Quién es el Inter de Miami para poder recibir un futbolista de estas características y que sería un auténtico escándalo positivo en el soccer, en el fútbol americano?
Pues el Inter de Miami, que se llama realmente Club Internacional de Fútbol Miami, es un equipo famoso en Estados Unidos, en la liga, la Major League Soccer, la MLS, y es un club profesional desde la temporada 2021, y está en el apéndice, según tenemos la imagen de Estados Unidos, abajo a la derecha tenemos un apéndice. Eso es Florida, pues ahí en Florida, en el condado de Miami-Dade, está la ciudad de Fort Lauderdale. Dirán, ¿y eso dónde cae? Pues es fácil, si pensamos dónde está Hollywood, que está allí, abajo está Miami, y justo encima de Hollywood está esta ciudad, Fort Lauderdale, y ahí está el Club Internacional de Fútbol Miami, o el Inter de Miami.
Exactamente. ¿Y quién fundó este club, para ir conociendo ya a sus gentes?
Sí, este club, que fue en principio idea de David Beckham, pues se lo fundó en el 2018, cuando la Liga Americana ofertó que un club pudiese entrar allí. Lo fundó David Beckham con dos multimillonarios, Marcelo Claure y Masayoshi Son, que son dos supermillonarios mundiales, fundaron el Inter de Miami.
Por ejemplo, Masayoshi Son tiene una fortuna de 14.800 millones de dólares. Sí, Dios mío, sí. Y aún se quiere dedicar a trabajar y a ganar más dinero. Si no, se lo va a poder gastar nunca.
Pues este, cuando las empresas de telecomunicaciones petaron, si nos acordamos, creo que fue a principios de siglo, pues este hombre, de esos 14.800 millones, perdió el 70% directamente, en nada de tiempo. Prácticamente se quedó en cuadro. Y sin embargo, pues al poco ya estaba otra vez con su fortuna. Se dedican a, tanto Marcelo Claure como Masayoshi Son, a empresas de distribución de software, de videojuegos. Si nos acordamos de la plataforma Alibaba, la plataforma de Yahoo, fueron todas de él. Y claro, él las hace por nada y las vende por miles de millones. Bueno, se metió aquí en el club con David Beckham.
Y arreglando y acercándonos un poco, mira, a David Beckham le ganamos en el partido de la final de la Copa del Rey, con ese tanto conseguido absolutamente maravilloso por ¿cómo se llamaba el jugador argentino? Galetti. Galetti, efectivamente, en un partido absolutamente increíble. O sea que tenemos una ventaja sobre el hombre, no sobre David Beckham. Pero, a ver, ¿puede haber alguna relación entre el Inter de Miami, entre los hermanos Jorge y José Mas, con David Beckham y el Real Zaragoza, para que de alguna manera, pues, yo no digo los 14.000 millones que tiene uno de los socios, ¿no? El Misayati este, sino, pues, yo qué sé, pues por lo menos 30 o 40 millones de euros para poder fichar futbolistas.
Es que además quería añadir a eso, aprovecho la pregunta de Paco.
He ganado la apuesta.
Porque, nosotros teníamos, la gente de Zaragoza tenía el convencimiento de que Jorge Mas era el presidente y dueño del Real Zaragoza. Ya se desmontó esa teoría, pero también se ha vendido durante mucho tiempo que Jorge Mas era el presidente y propietario del Inter Miami.
Sí.
Ninguna de las dos es cierta.
Vamos a ver, Beckham, ahora mismo, porque esto era lo que los nombres de los tres inversores iniciales, se han ido dos y ya solo quedan los hermanos Mas y David Beckham. Los hermanos tienen el 90% de las acciones del Inter de Miami y David Beckham tiene el 10% de las acciones. Entonces, la parte directiva de la empresa la manejan los hermanos Mas. La parte deportiva la maneja David Beckham, ¿eh? Entonces, de hecho, es propietario de... Sí, pero el propietario director gerente y, como tanto, jefe ejecutivo del Inter Miami es Jorge Mas, ¿eh? Uh-huh. Y como presidente de operaciones de fútbol está David Beckham.
O sea, lo que sería Cordero aquí es David Beckham.
Algo superior a él.
Sí, sí, como ya
es superior a él.
Como con título de consejero, ya no sería un director, sino por encima.
Es una persona que estaría por encima de Cordero y de Sanjay a la vez. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí, sí, sí.
Estaría por encima de los dos.
Oye, y hablando de los campos de fútbol y de los alcaldes, resulta que el principal obstáculo para la llegada del Inter de Miami a la MLS fue precisamente la construcción de un estadio, ¿no? Sí. Entonces resulta que David Beckham y el alcalde del condado de Miami-Dade pues no tardaron tanto tiempo como los distintos alcaldes que han estado en los últimos 20 años en Zaragoza para conseguir no ya una reconstrucción o una remodelación, sino la construcción de un estadio.
Sí, sí, aún se estuvieron años, aún se estuvieron años. Con el alcalde de Miami-Dade no tuvo mucho problema. El problema fue uno de los, traducido, porque no me sé exactamente la estructura orgánica del ayuntamiento, que no es ayuntamiento allí, de Fort Lauderdale, pero sé que, porque está escrito en medios de Estados Unidos, que hubo un concejal que se opuso desde el primer día a que hubiese un estadio de fútbol nuevo allí y no, y un año, dos años, tres años, y que no. Y fue que no. Y para que el Inter de Miami pudiese jugar en la MLS, tenía que tener obligatoriamente un campo de fútbol. Cuando hablamos de fútbol, hablamos de fútbol europeo, no del soccer, no del rugby americano. Porque esa era una de las condiciones que creo yo que puso Don Garber, que es el director gerente de la Liga MLS. Entonces, que no, no lo pusieron convencer de ninguna manera, y al final la única solución que tuvo el alcalde para solventar esta incidencia del único concejal fue hacer un referéndum en la ciudad para ver si estaban a favor o en contra, con las condiciones que se ponían en el contrato, si la ciudad estaba de acuerdo en hacer un
estadio
de fútbol o no. Uh-huh. Y un estadio que no era un estadio, es una ciudad deportiva, ¿eh? Porque es que en un principio era remodelar este estadio, pero luego iba asociado a hacer una ciudad deportiva. Y entonces, tras las votaciones, salió que el 60, no llegó, pero casi, era el 59, el 60% estuvo a favor, el 40% y nulos y abstenciones salió que no. Y entonces, después de de haber comprado David Beckham en el 2007 y empezar a negociar para hacer el campo de fútbol, pues en el 2018 ya pudo empezar a pedir préstamos y empezar a hacer el campo de fútbol.
Bueno, o sea, el caso es que...
Pasaron 11 años.
Sí, pero no 20 y tantos como aquí en este caso.
No, claro que no.
Exactamente.
Y fue por una persona, por una persona nada más.
Y llamaremos, digo, a la calma al público porque vamos a ver lo que pasa. Como nos vamos a perder en los nombres, yo ya pasaría directamente a los 22 departamentos en los que está organizado el Club Inter de Miami. Para compararlo con respecto al Real Zaragoza, que ahora prácticamente no tiene ningún departamento porque no conocemos el nombre, excepto los entrenadores, etcétera, etcétera, el director deportivo, el director general, no sabemos la estructura del Real Zaragoza. ¿Cómo se ha organizado en el Inter de Miami?
Bueno, pues el Inter de Miami pues es una organización empresarial. Si uno la ve como la tiene montada Jorge Mas, pues... Bueno, Jorge Mas o incluso su hermano José, es una empresa normal, jerárquica, perfectamente distribuida en departamentos, con gente encima de cada departamento encargada de que se cumplen tanto lo planificado como las directrices que se dan y los organigramas que están, o sea, los departamentos que están interrelacionados, pues tienen a su vez un departamento superior de vicepresidentes que coordinan todo eso. Y encima de todo eso, pues, en ese departamento de vicepresidentes es donde está, curiosamente, el hijo de Jorge Mas Jr., como ya camino, que va señalando el padre al hijo para cuando el padre se vaya a retirar. Pero está todo perfectamente piramidal, y cada uno tiene sus misiones por escrito. Yo no tengo todas, porque no tengo todas, pero sí que todos tenemos acceso, si entramos ahora mismo en la página web, a los, para que podamos ver, porque es impresionante, a mí me ha impresionado, por lo menos, que tienen 14 puestos de trabajo ahora mismo. Y va desde el primero hasta el último... qué es lo que pide, qué misiones tiene, qué cometidos tiene, y claro, con la estructura que viene en la misma página web, quiénes son sus jefes con nombres y apellidos y quiénes son sus subordinados con nombres y apellidos.
A mí me encantaría hasta ese nivel. Que me contase sobre todo ya rápidamente el asunto de abonados, venta de entradas, aficionados, todo lo que se hace con las personas vinculadas al club, que es lo que se debería hacer con las personas vinculadas al Real Zaragoza, tanto aficionados en general, como abonados, como socios, en fin, con todo ese grupo de miles de personas que están sufriendo y disfrutando con el Real Zaragoza.
Pues tienen el máximo y exquisito trato con ellos. O sea, es algo increíble porque tienen, primero, tienen tres peñas. La peña de la ciudad del vicio, Vice City desde 1896, la Asedio, que se llama The Sigue, y la Multitud Sureña. Bueno, pues lo primero que hicieron, antes de fundar y de empezar a jugar, los juntaron a los tres... hicieron una peña de los tres, la peña La Familia, y tienen su espacio para ellos solos, que es el fondo norte, todo el fondo norte es suyo para ellos, cada uno tiene sus tres zonas, pero siguen siendo La Familia, y por supuesto tienen la página web a su disposición para poner cuando hacen eventos y de tradiciones que van a cantar o no. O sea, ¿qué más tienen? Pues tienen wifi gratis dentro del estadio, seguro, para todos ellos. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención de cómo intentan cuidar al aficionado o a la peña es que peña que viene, por ejemplo, en este caso lo traducimos a Zaragoza, en tren, pues si coge un determinado tren, porque allí hay diferentes empresas que tienen un contrato con ellos, desde la estación Delicias hasta la Romareda los transporta el club con la empresa que tiene. Y cuando termina el partido, evidentemente los vuelve a llevar a la estación gratis. Esa es una de las cosas. ¿Qué más tienen? Bueno, pues dices, oye, tengo un problema, estoy en Nueva York, que me ha tocado jugar contra el Red Bull, y tengo un problema de entradas o de lo que sea. Bueno, pues tienen tanto a dos personas, 24 horas a 7 días a la semana, con un teléfono y que está en la página web y con un correo electrónico para que le resuelva cualquier problema. Es decir, que están encima de ellos y demás. Uh-huh. Les proporcionan todo lo que necesitan y no hay ningún problema. ¿Y qué más cosas tienen? Pues por ejemplo, un club de la ciudad, digamos, yo qué sé, por decir algo, Escalerillas. Oye, que hemos comprado 50 o 30 entradas y que nos gustaría que hicieseis algo a los chavalines. Pues ya está hecho. Como habéis comprado tantas entradas, tenéis derecho a que el equipo de juveniles pues le hagáis un pasillo a los jugadores del primer equipo cuando salen al campo o en el entrenamiento, o que se hagan fotos o una foto de equipo con los jugadores al acabar el partido o antes del partido. Es decir, tienen una serie de cosas ya estructuradas, como sacar el escudo antes de empezar el partido con chavales de 6, 8, 10 años, o tienen derechos a unas banderas gratis, que aquí a lo mejor no se puede por lo de Aston y demás, para animar al club. Es decir, que están en continuo contacto con ellos, tienen hasta una estructura de 7 personas para enlazar con la peña, la familia, para invitar y que vaya mayor número de gente posible al estadio.
Estamos hablando, ya vamos a terminar porque tenemos más cosas que decir, pero estamos hablando muy bien porque en realidad se están haciendo cosas que ojalá muchas de ellas se hicieran en el Real Zaragoza, pero incluso hasta el nombre del estadio tiene un carácter positivo, no tiene un carácter para ganar dinero, ¿no? Como tienen, por ejemplo, otros campos, sino todo lo contrario.
No. Efectivamente, el estadio inicialmente se llamaba Alokar Stadium. Lo cambiaron por efectos de sacar dinero a Autonotion, que es una empresa que se dedica a compraventa de coches. Pero desde este año, por el tema del cáncer de mama y demás, pues decidieron ponerle al campo el apellido, por decirlo así, de Pink, de Lazo Rosa, y según el número de paradas que hace el portero y la gente que va y que viene, pues hacen una donación para que se investigue contra el cáncer.
Pues es un detalle absolutamente magnífico que yo desconocía hasta que me lo has contado y que me parece muy digno de mención. Para aquellos que dicen que lo único que queremos es meter caña a los demás, sobre todo a quienes están dentro del Real Zaragoza, pues el ejemplo está claro. Hemos comentado algo muy bueno de la estructura del club del Inter de Miami, cuyo presidente es Jorge Mas, de la misma forma que presidente del Real Zaragoza. Bueno, marchamos a otro sitio. Vamos con Fernando Muñoz, porque tiene que contarnos en estos últimos minutos de espacio, de minuto 32, pues algunas cosas, ¿no? Porque vamos a retomar el partido entre el Huesca y el Real Zaragoza. ¿Por dónde empezamos?
Pues si quieres, precisamente por ahí, por los datos que nos ha dejado hasta la fecha este enfrentamiento, que bueno, pues a pesar de las circunstancias, pues es escaso en cuanto al número de enfrentamientos por la situación que han vivido uno y otro club, no se puede ocultar las circunstancias. Y bueno, por lo que decía hace unos minutos, el Real Zaragoza ha disputado este choque en 17 oportunidades, con el saldo de 7 victorias, 7 empates y 3 derrotas, lo cual, bueno, pues le da de momento, entre comillas, el favoritismo a no perder, por lo menos en Huesca el domingo. De hecho, en el Alcoraz tampoco le han ido mal las cosas, porque se han jugado 8 partidos, el Real Zaragoza ha ganado 3 y ha empatado 4, solamente ha perdido 2, lo cual, bueno, pues insisto, le da esa pizca de favoritismo, indudablemente aparte por la historia y por otras muchas cosas.
Sí, pero la historia no juega, ¿eh?
No, partida. Pero bueno, que son datos. Igual que el otro día estábamos asustados porque el Leganés nos hacía un roto cada vez que nos cogía por delante, pues bueno, vamos a intentar agarrarnos a lo positivo. Aquello era negativo, pues vamos a agarrarnos a lo positivo. Uh-huh. Solamente se han cruzado 2 veces en eliminatorias de Copa del Rey, las 2 las ha ganado el Real Zaragoza.
Pero eso en los años 70 y 80, ¿no? O sea, que hace muchísimo tiempo.
Exacto, sí. De hecho, en la segunda que se enfrentan, en la primera llega el Real Zaragoza hasta los cuartos de final de la Copa del Rey y en la segunda que se enfrentan el Real Zaragoza acaba campeón. Uh-huh. Claro, yo entiendo que hay mucha gente que nos escucha que dirá, pero ¿qué dice esta gente? Pues es que eso sí, el Real Zaragoza es así. de momento tienen el récord de asistencia al estadio con la visita de la temporada pasada del Real Zaragoza en 8.143 espectadores. La segunda era el Real Madrid con 7.341 y la tercera el Barcelona 7.322. Como han ampliado el aforo a 9.100, este año tienen 8.016 socios, que si a eso se le suman las 350 entradas más o menos que el Real Zaragoza habrá recibido, más lo que el día del partido o los compromisos que el Huesca tenga, yo creo que si no van a estar los 9.100, los 9.000 yo creo que sí que van a estar. Hay una media de goles en estos partidos que es bastante alta, teniendo en cuenta las circunstancias, que es casi 2 goles por partido. Lo digo porque en esta Liga SmartBank, pues muchos partidos acaban en 1-0 o incluso en 0-0. O sea que, bueno, vamos a ver, vamos a apostar porque haya goles en el partido del domingo. Y en cuanto a los máximos goleadores, pues son dos cifras bastante pírricas. La del Huesca, Juan Carlos, el máximo goleador, con solo 5 tantos. Y la del Real Zaragoza es Giuliano Simeone con 7, que bueno, pues a estas alturas de temporada, faltando 11 partidos, pues para él está bien, pero para el Real Zaragoza pues vive muy lejos de lo que otrora eran los pichichis del equipo zaragozista. En cuanto a las tarjetas, pues están muy parecidos, 85 el Huesca, 74 perdón, el Real Zaragoza. Y en cuanto a expulsiones, 5 ha sufrido el Huesca, 6 el Real Zaragoza, o sea que bueno, pues por ahí anda el tema. Sí que hay dos notas bastante, sobre todo una muy particularmente, muy significante, es que en los pases, el Huesca en toda la temporada ha hecho 8.842 pases contra los 12.907 que ha hecho el Real Zaragoza. Y recordemos que en los tiempos de Carcedo e incluso en partidos con Escrivá, los pases entre los centrales y el portero suman. Y eso realmente no aportan nada, pero al final la Liga los contabiliza.
Eso es el tema estadístico.
Efectivamente. Y en cuanto a los números generales, sí. Que decía, el Real Zaragoza del domingo disputó su partido 3.600 en competición oficial. En primera ha disputado 1.989 partidos, de los cuales ha ganado 699, que ya ves tú, podían haber ganado uno más por lo menos para redondear la cifra antes de descender. 523 empatados y 767 derrotas, lo cual dice que bueno, pues ha habido más derrotas que victorias. En segunda ya llevamos 924, que es una auténtica barbaridad. 400 ganados, 293 perdidos y 231 empatados.
Bueno, vamos mejor en segunda división, ¿eh?
Efectivamente, sí. Bueno, donde mejor nos va es en la Copa del Rey, porque hemos jugado 407 partidos a lo largo de nuestra historia en esa competición y hemos ganado 212, que son, bueno, pues más del 50% y es una auténtica barbaridad aparte de los títulos. En la Supercopa de Europa, pues bueno, jugamos una vez, que fue contra el Ajax, aquella eliminatoria, aquella final en la que la Romareda parecía pues el parque, el balneario de Jaraba, porque se inundó la Romareda.
O las cataratas del Niágara.
Una cosa que yo pensé que jamás iba a haber una cosa semejante, y de hecho yo creo que ese partido no se tenía que haber disputado, pero bueno. Las televisiones y esas cosas mandaban.
¿Tendrá la culpa Enrique Negreira?
No, yo no sé. Vamos a buscarlo por si acaso no vaya a aparecer por ahí. Y en la Supercopa Europa, lo dicho, hemos jugado solamente esa final y en la Supercopa de España una nos lo privaron de jugar y bueno, pues al final hemos jugado 6 veces la Supercopa de España y con 2 victorias, un empate y 3 derrotas y de momento pues un título que se ganó en Valencia que fue francamente bonito y no hace tanto de eso. Y en cuanto a los entrenadores, me han parecido pocos en relación a los jugadores en estos 3.600 partidos, que dirá, hombre, pues son muchos, sí. 75 entrenadores lleva el Real Zaragoza en toda su historia.
Y bueno, 11 pues, en los últimos 10 años.
Efectivamente, claro, por eso digo que efectivamente si ya nos acogemos a los últimos años y seguimos con esta trayectoria, pues podemos disparar la cifra una barbaridad. El que más partidos lleva, lógicamente, y además tampoco hay que ocultarlo mucho, porque es Víctor Fernández con 419 partidos. Y el segundo, que además estuvo también el otro día en la Romareda, en un segundo plano, como le gusta estar en el homenaje al doctor Villanueva, que es Luis Costa con 246. El tercero no tuve oportunidad de conocerlo, tú sí, que es Luis Cid Carriega.
Sí, sí.
Que fue y es hasta la fecha el tercer entrenador con más partidos en el banquillo zaragocista. Y en cuanto a jugadores, pues ya lo sabemos todos. Ha pasado 846, que me parece un escándalo. El que más partidos lleva es Xavi Aguado con 473, igual que José Luis Violeta. y el tercero acercándose, no sé si llegará o no llegará a esa cifra, el tercero es Alberto Zapater con 413. Pues si le sumamos los 10 que quedan o los 11 que quedan de esta temporada, se puede ir a 420 y tantos, y a partir de ahí veremos lo que Alberto Zapater decide en verano.
Bueno, pues de momento aquí están también los datos de la tranquilidad y de la reflexión, y que indudablemente también aportan pues conocimiento y curiosidad a nuestros seguidores en Minuto 32, en el capítulo 104. Un día haré yo la cuenta de los partidos que he transmitido o que he ido a ver del Real Zaragoza, tanto en la Romareda como fuera de la Romareda, como profesional o como aficionado simplemente, porque de los 6.000 igual hay bastantes miles que también he podido tener la oportunidad de hacer, ¿no? Y lo pondré, porque al fin y al cabo yo sé que eso gusta a muchísima gente y molesta muy poca, pero eso es lo que más me apetece.
Hombre, de los 3.600, en primera yo creo que muchas temporadas has estado y en segunda llevas pues unas cuantas también.
Sí, lo que pasa es que en los últimos 3 años no he acudido a ningún partido, pero bueno, eso es igual, ya lo miraremos. Que son las 8:05 y ahora voy a pediros que dejéis que vuestras entrañas, como digo siempre al final, pues eso, el intestino delgado, el intestino grueso, el apéndice que habías dicho también, Luis, en donde estaba situado Fort Lauderdale y también Miami, pues el corazón, el hígado, los riñones, la vejiga, en fin, pues el bazo y todo esto, pues ¿qué es lo que os dice de cara al partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca del próximo domingo a las 4:15 en el campo del Alcoraz? Luis, tú mismo.
Sí, pues a mí me da una sensación de que va a ser un partido no duro de leña, sino tenso por parte de los dos, que va a haber buen ambiente y que va a ser de mucho nervio de morderse las uñas y demás. Así que estoy expectante, no vaticino nada. Pero sí que va a ser de esos partidos que hay que estar en la silla diciendo ¿qué pasará? Que el tiempo y eso es lo que me da así una sensación
de inquietud, ¿no?
De inseguridad, sí. Y de inquietud. Uh-huh. A ver si con una victoria se me pasa.
Tú como estás delgado y estás en forma porque haces muchos kilómetros al día corriendo, incluso te puedes comer hasta las uñas de los pies. O sea que...
Sí, sí.
Yo no.
Aquí no se desperdicia nada.
Ya. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por estar, por haberte recuperado, aunque sea con una cuenta diferente, en una situación de nervios también sí. Muy, muy interesante y muy frustrante para mí. Pero bueno, oye,
para mí.
Que eso, que mañana seguiremos y que adelante sí. Con los faroles.
Venga, bueno, un abrazo, hasta luego.
También lo tuyo, Fernando Muñoz, que a ti como a mí nos pasa lo mismo, no podemos comernos ni de nervios las uñas de los pies.
Yo espero un partido feo, porque, bueno, pues yo creo que van a empatar, pero ojalá me equivoque y gane el Real Zaragoza, pero sí que quería que la gente se quede un poco con lo que habéis dicho en el expediente Chipirón, en ese trato que se tiene al aficionado que se va a desplazar otra vez a Huesca, que esta vez es cercano, pero que vuelven a ir un poco pues desamparados, nunca mejor dicho, porque nadie está al corriente de quién está allí, si hay algún problema o no lo hay. Y luego me ha parecido tremendamente bonito el tema del nombre, y creo que si al final este señor ha comprado el Real Zaragoza y esas cosas ya le funcionan en su equipo de Estados Unidos, caramba. No sé si con San Diego o con 10 San Diegos, pero por favor, que empiece a poner ya cosas en marcha, que Cordero haga su trabajo, pero que todo lo que no tiene que ver con Cordero, que es todo lo que se está hablando de cuidar al aficionado, al abonado, a las peñas, etcétera, etcétera, por favor, que tampoco cuesta tanto y que si tienen que gastarse el sueldo en contratar a una, dos o tres personas, como ha dicho Luis, pues que se pongan manos a la obra, porque realmente el Real Zaragoza lo necesita. Y digo esto porque el sábado, aunque parezca una broma, el juvenil recibe al Fútbol Club Barcelona, la Ciudad Deportiva, y se juega el ser campeón de liga, y me imagino que, ojalá me equivoque, pero que para ir a la Ciudad Deportiva pues hay que tomárselo con una cantimplora y un machete, entonces no es fácil el que tenga acceso el aficionado a un partido tan bonito como ese, y que hay que empezar a tomar cartas en el asunto en la ciudad deportiva, en los accesos y en todas las cosas.
Exactamente, como el Inter de Miami, con trenes, autobuses, etcétera, claro, etcétera, para acudir al escenario. Y a mí me da la impresión de que en Miami hay más posibilidades, incluso mejor tiempo y, en fin, más riqueza por lo que es la propia ciudad.
¿Pero tú crees que, por ejemplo, si saliera un autobús de la Plaza San Francisco o dos para que llevara a la gente a la ciudad deportiva, eso sería un gasto enorme?
No, no, en absoluto.
Claro, es que lo que hay que hacer es facilitarle a la gente las cosas.
Efectivamente. Pero bueno, ya sabes que esto tiene un estrambote, como alguno de los sonetos, y que todavía hay gente que está dentro del Real Zaragoza y es la que toma las determinaciones en connivencia con Raúl Sanjay, al que le sigo invitando a venir al programa tranquilamente. Otras cuentas de internet ya tienen la posibilidad de poder hacer entrevistas, nosotros todavía no, pero bueno, una persona que ha sido presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza durante 12 años, que ha sido redactor jefe de deportes de Radio Zaragoza, que ha sido director de Radio Intereconomía, director de contenidos de Punto Radio y que durante 16 años dirigí la productora de contenidos deportivos con hasta 14 personas en plantilla, pues yo creo que evidentemente habría la posibilidad de que se dejase entrevistar con absoluta tranquilidad y calma, además de haber acudido a 6 finales de la Copa del Rey y también a 2 finales de la Supercopa de España, a una final de la Recopa de Europa, y ya se me olvidan muchas más cosas porque al fin y al cabo, bueno, pues visitar prácticamente medio Europa con esto. Sí, el Mundial, pero el Mundial no depende del Real Zaragoza.
No, ya, pero quiero decir que está en tu palmarés.
Sí, sí, efectivamente, sí. Pero bueno, pero el señor Sanjay es muy libre de decir lo que quiera decir, como el señor Sanjay de Baranda también, que no sé si está en el club o no de una forma ligado, no como consejero, pero bueno, ahí lo dejo, ahí os dejo esas cerezas por si queréis hacerlo, que para mí sería un auténtico placer. Incluso hasta grabado. Eso sí, sin poder tocar la grabación. Lógicamente, lo digo por el horario. Pues nada, Fernando, hasta mañana. Muchas gracias.
Nada, a ti. Un abrazo para todos.
Ships on vigor of the waves of scam and barren summits to the verdant plains.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Hasta aquí, minuto 32 en su capítulo 104. Que sean ustedes felices, buena gente, y que volvamos a escucharnos a partir de las 7 de la tarde de mañana o a través de las 4 plataformas de podcast, además de Twitter, a lo largo de las próximas horas, en el trabajo, en el estudio, en la cama, en el aburrimiento, en el dolor o en la satisfacción. Donde ustedes quieran, ahí estaremos con quienes deseen escucharnos para hacerles compañía. Un abrazo muy fuerte de Ortiz Remacha y hasta mañana.